Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde y 30 minutos de este miércoles 23 de enero de 2019. Hasta las 4, tiempo para llevarte allá donde te encuentres, allá donde tengas puesta tu radio, o si nos estás escuchando, que puedes hacerlo, por supuesto, a través de nuestra página web, a través de internet, www.cope.es. Lo que decía, hasta las 4, tiempo para contarte lo más destacado del deporte de la provincia de Pontevedra. Pendientes de la final que tiene el Celta el próximo domingo a las 12 del mediodía en el José Zorrilla frente al Real Valladolid. Pendientes, como cada semana, de la jornada en el otro fútbol, con equipos que nos representan en segunda B y en tercera. Sin olvidarnos, por supuesto, de cómo está el mercado de invierno, después de que el Celta oficializase en las últimas horas la incorporación de su primer fichaje, de Wesley Hood. Pendientes también de un Pontevedra que tiene partido hoy con motivo de la Copa Federación y muchas más cosas, porque no solo de fútbol, como sabes, vive el hombre. Todo esto y mucho más te lo vamos a contar hasta las 4 aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Comenzamos este tiempo para el deporte provincial hablando de la final que tiene el Celta el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio José Zorrilla. Real Valladolid, Real Club Celta, partido importantísimo el que tiene el equipo de Miguel Cardoso, que necesita sumar los primeros 3 puntos de lo que va de año 2019. Recuerdo que el Celta ha quedado tan solo un punto, después de la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Valencia, un punto por encima de los puestos de descenso. Con una muy buena noticia en las últimas horas. Después de que el entrenador decidiese dar descanso el pasado lunes, el equipo retomó el trabajo en la tarde de ayer, también esta mañana, con Amadroa, con las instalaciones deportivas de Amadroa como protagonista, como centro de trabajo para la primera plantilla del Real Club Celta. Pues bien, Iago Aspas está trabajando con el resto de sus compañeros. Iago Aspas está, salvo que algo se pueda ir torciendo durante la semana, algo que, toquemos madera, nadie espera, Iago Aspas va a estar disponible para esa gran final, para ese partido importantísimo que tiene el Celta en Zorrilla el próximo domingo por la mañana. Seguimos pendientes de Okai, que lo tiene más difícil. Okai y David Costas, bueno, Costas es baja segura porque no se va a recuperar a tiempo para el domingo. Veremos Okai, que sigue trabajando en solitario y que sigue arrastrando molestias en ese dedo del pie que tiene, con un traumatismo que ya le impidió estar el pasado sábado en Balaídos frente al Valencia. Es tan importante el partido que va a enfrentar a Valladolid y Celta el próximo fin de semana que el conjunto pucelano ya ha anunciado esta mañana a través de sus medios oficiales que hay varias gradas que ya están cerradas al público porque están completas en cuanto a su aforo. Y es que, además de todos los aficionados del Valladolid que vayan a estar arropando por descontado a su equipo en la matinal del domingo, en torno a 1.000 aficionados del Real Club Celta van a estar apoyando al conjunto vigués en un partido importantísimo. Urge sumar los 3 puntos, porque si no, primero, el puesto de Cardoso, veremos en qué puesto queda, más allá de las declaraciones que hizo en las últimas horas, por fin, hay que decirlo, por cierto, el director deportivo Felipe Miñambres, y sobre todo porque si pierdes, de nuevo vas a estar a expensas de lo que hagan los equipos que están por debajo, principalmente el Rayo Vallecano, que es el equipo que tiene a tiro, si hablamos de la clasificación, al conjunto olívico. Así que, partido importante, gradas con enorme ambiente, desplazamiento de aficionados, todo en marcha para que tengamos un gran partido el próximo domingo por la mañana, partido en el que esperemos esté Iago Aspas. Pero todo ello, no nos olvidamos, todo este partido, todo este choque, o todo lo que sucede en torno a este choque, llega en medio de un momento importante también de la temporada para el Celta, y es que recuerdo que estamos inmersos en mitad del mercado de invierno. Ayer el Celta hacía oficial la incorporación de Wesley Hood. Fernando Evangelio, compañero de la cadena COPE, que conoce a la perfección a estos futbolistas que tenemos desperdigados por el mundo y que al resto de los mortales se nos escapan. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, ¿quién es Wesley Hood?
Pues es un defensa central que ha estado poquito tiempo en el Southampton recientemente, ha tenido pocos minutos en el equipo inglés, que le estuvo hace un tiempo en el AZ y pudo tener un buen rendimiento en el equipo holandés, y si ha tenido alguna oportunidad de ir convocado con la selección holandesa. Un central de perfil zurdo, de gran estatura, de corpulencia física y que, como te digo, tiene experiencia reciente en la Premier, pero no ha contado con muchos minutos en el Southampton.
Nos estás diciendo que hablamos de un central corpulento y sobre todo alto. Me ha parecido ver en algunas cifras, en algunos datos, que mide en torno a 1,92. Suponemos que va bien por arriba entonces, y esto es importante para el Celta, tanto atrás en tareas defensivas como arriba para buscar algún gol de córner o de jugada a balón parado.
Sí, yo creo que también es un perfil parecido a... No es exactamente eso, porque yo creo que Van Dijk, que ahora está en el Liverpool, que también fue central del Southampton, es un central de más nivel que Hood, pero es también un defensa para... defensa del área, para defender centros laterales por arriba, de buena colocación. Es ese tipo de perfil de central, más o menos para hacernos una idea. Es decir, no es Van Dijk, porque para mí es peor, pero es más o menos ese perfil de defensor, de corpulencia, de fortaleza física, que se defiende bien por en los balones cruzados y en los balones laterales por alto. Es ese tipo, más o menos ese tipo de defensor.
Dijo además en su presentación en el día de ahí que estaba para jugar, veremos si entra en la convocatoria o si incluso tiene alguna posibilidad de entrar en el equipo inicial el próximo domingo en el Celta o en el Real Valladolid Celta. La última, Evangelio, después de que haya pasado este chico que es tan joven por Italia y también por Inglaterra, ¿tú crees que puede encajar aquí en España, en nuestra liga?
Bueno, la liga que le faltaba por probar un poco, ¿no? Yo creo que tiene... sí, posibilidad de rendir. A mí me parece, dentro de lo que hay en el mercado y dentro de las características de Celta que podía buscar el Celta o que podrían interesar al Celta, me parece un fichaje que puede ser interesante. Vamos a ver cómo rinde nuestra liga, pero yo creo que es un futbolista que tiene experiencia en Premier, tiene experiencia en Italia, ha ganado títulos con su club de origen en Holanda. Yo creo que puede ser una incorporación interesante para el Celta.
Pues vamos a seguirle muy de cerca, porque si a él le va bien, probablemente le vaya bien al Celta, y le hace mucha falta sumar de tres en tres al equipo que entrena Miguel Cardoso. Querido Fernando Evangelio, como siempre, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, compañeros. Un abrazo.
Wesley Hood, primera incorporación que ha hecho el Celta en este mercado de invierno, e insisto en aquello de que es la primera, porque probablemente no sea la última, a tenor de lo comentado en las últimas horas por Felipe Miñambres. Se espera que puedan recalar mínimo un futbolista, pero no descarta el director deportivo celeste que puedan ser incluso dos. Se busca con insistencia un lateral izquierdo, porque Mazan tiene opciones de salir en este mercado de invierno. ¿Quién lo iba a decir, a tenor de lo poquito que ha jugado y sobre todo del poco nivel que, debido precisamente a esos pocos minutos, ha demostrado el bueno del lateral izquierdo eslovaco, y probablemente un hombre de banda que pueda también actuar como futbolista de ataque? Eso es en lo que se está centrando a día de hoy Miñambres, Felipe Miñambres, el director deportivo del Real Club Celta. Un Celta que va a volver a trabajar mañana, lo va a hacer cambiando de escenario. Mañana el trabajo se desplaza directamente al Estadio Municipal de Balaídos. Y antes de terminar este tiempo de la información del Celta, pesar por el fallecimiento de Navas, jugador del equipo vigués en la década de los 70, pesar al que evidentemente nos sumamos todo el equipo de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Como cada semana, tiempo para analizar lo que dio de sí la jornada del pasado fin de semana y lo que tenemos por delante la próxima en los equipos que nos representan en el grupo primero de Segunda División B y también en Tercera División, de la mano de Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Inevitablemente tenemos que empezar por el mini derbi. Llegaban dos equipos en rachas muy negativas, el Fabril sumido en puestos de descenso, el Celta B que no acaba de carburar, Celta B 2, Fabril 2 el pasado fin de semana, refuerzo anímico importante para el Fabril, para el Celta B, veremos cuánto le dura a los de Rubén Alves.
Sí, quién lo diría, ¿no? Al principio de temporada que a estas alturas de la liga pues se enfrentasen dos equipos que estaban llamados a pelear sin duda por meterse entre los cuatro primeros en la situación en la que están, ¿no? El Fabril prácticamente, si no sí prácticamente, pero claro, es muy complicada las cosas para poder mantenerse y bueno, pues el Celta B con la victoria del otro día que le ha venido de manera maravillosa, que bueno, que a nivel pues moral este tipo de victorias pues a veces son el punto de inflexión, ¿no? De un equipo que venía en caída libre y que bueno, pues que el otro día pues sacó adelante el partido, como el propio Rubén decía, ¿no? A lo mejor no con la brillantez que se esperaba, pero bueno, ante la situación y la necesidad que tenían de los puntos, pues creo que era lo menos importante, ¿no? Portería cero después de mucho tiempo, bueno, pues incluso por momentos con, sobre todo cuando se pusieron por delante del marcador con cierta claridad para atacar la portería contraria y bueno, pues a ver si esos pocos minutos que tuvimos de los que se vio al Celta B de la principio de temporada se pueden prolongar durante los próximos partidos, ¿no? Creo que es fundamental, sobre todo por cómo se está poniendo la parte baja para que el filial olímpico pues no pase apuros, ¿no? Que es lo que queremos todos ahora mismo.
La parte baja se está animando especialmente, Antón, porque el rápido de Bouzas de repente parece que ha cogido aire y viene de conseguir otra victoria importantísima, ni más ni menos que frente al Navalcarnero a domicilio, por 0-1, con lesión importante incluida de un futbolista del rápido. Ojo, porque este equipo empieza a creer que la remontada y por lo tanto salir del descenso es posible.
Sí, el primer paso está dado, ¿no? Que es, como decía Michel otro día después del partido, confirmar que son uno más en la categoría, ¿no? Hasta ahora daba la sensación de que bueno, quedan el resto de equipos y después el rápido en la parte alta, en la parte baja de la tabla, casi sin competir muchas veces a nivel de puntos. Bueno, pues ahora han conseguido con estas tres victorias eso, ¿no? Ser un equipo más, que la gente pues empieza a tomárselo en serio y a nivel anímico para la plantilla esas tres victorias son tremendas, ¿no? Creo que como tú dices, el equipo ahora empieza a creer en que ya no que puede competir los partidos, sino que puede ganarlos, suma un gol encajado en las últimas tres jornadas, han sido capaces de ganar fuera de casa, resistieron la semana pasada ante toda la cultura leonesa. Bueno, creo que todo eso son buenas noticias, ¿no? Para por lo menos pelear esa salvación, ¿no? Que es lo mínimo que le pedíamos y creo que va en camino de hacerlo, ¿no? Espero que siga esa racha esta semana con el Valladolid B y que, bueno, que más pronto que tarde puedan incluso salir de los puestos bajos de la tabla y de los puestos de descenso.
Es cierto que tenía el Pontevedra, en nuestro caso, para continuar hablando de este tema, un partido complicado el pasado fin de semana visitando el Estadio Reino de León, pero también es cierto que quizá el equipo de Luismi tardó demasiado en reaccionar. Cultural y Deportiva Leonesa 2, Pontevedra 1, un resultado que sigue manteniendo a pesar de la derrota al cuadro granate bien cerquita de los puestos que darían la posibilidad de jugar el playoff.
Sí, porque bueno, porque al final la igualdad por la parte alta es la que está haciendo que los cuatro primeros no sean capaces de alejarse, ¿no? Del resto de equipos que aspiran a esa zona, ¿no? Creo que el otro día el Pontevedra, y es normal, ¿no? Enfrentándose a toda una cultural, pues siempre tiene respeto, siempre afrontas el partido con la intención de que pasen las menos cosas posibles y bueno, una vez que se ponen con el marcador en contra, a lo mejor sí se vio al Pontevedra que todos esperábamos, ¿no? Un Pontevedra atrevido, que fue capaz incluso, pues, cuando hizo el gol, pues, de meter en apuros a toda una cultural y bueno, nos queda esa sensación, ¿no? De que hubiera sido si el Pontevedra, pues, hubiese afrontado o lo hubiesen dejado también, ¿no? Que a veces el rival también juega que afrontar el partido pues con esa soltura y bueno, de tú a tú, pues ante una cultura leonesa que como digo yo siempre, no, ni mucho menos está a nivel económico y de presupuesto y de futbolistas pues que del resto de la categoría, ¿no? Pero bueno, con la nota positiva en este caso para el Pontevedra es eso, ¿no? Que sigue muy cerca de los cuatro primeros.
Y por último, victoria una más para el Coruxo en una cancha siempre complicada como es el anexo al Estadio José Zorrilla. Valladolid B 0, Coruxo 1.
Sí, un Coruxo que recupera la solidez defensiva que había perdido en las últimas jornadas, un Coruxo que se aleja cada semana que pasa pues, de esa zona baja, bueno, y un Coruxo que es capaz de competir en campos como el del otro día con el Valladolid B, donde bueno, el juego combinativo es complicado, es capaz de adaptarse a esas circunstancias y un Coruxo que crece por todos los sitios, ¿no? Creo que a nivel futbolístico el equipo es capaz de manejar cada vez más registros, que se siente más cómodo, bueno, pues cuando tiene el balón y cuando no lo tiene, y todo son buenas noticias, creo, para el equipo de Jacobo, ¿no? Que va camino, pues, de si nada lo remedia, y que no queremos que, y queremos que eso sea así, pues mantener cuanto antes la categoría y, bueno, pues no acabar con las urgencias que hubo el año pasado, ¿no? Que hubo que jugar esa promoción de descenso contra Almería.
Después de haberse disputado 21 partidos, 21 jornadas en el grupo primero de Segunda División B, el grupo lo encabeza el Fuenlabrada con 39, en los gallegos nos encontramos séptimo al Pontevedra con 33, noveno al Coruxo con 31, décimo segundo al Celta B con 25 y es penúltimo, décimo noveno el Rápido de Bouzas con 20. A la jornada del próximo fin de semana, un partido adelantado al sábado a las 4:30 Coruxo Internacional de Madrid, el resto para el domingo a las 12 San Sebastián de los Reyes Celta B y a las 5 Rápido de Bouzas Valladolid B y Pontevedra Navalcarnero. También tenemos jornada con choques importantes en tercera, Arenteiro Choco, Céltiga Compostela, Alondras Payo Saco, Polvorín Arosa y Rivadumia Porriño, partido por todo lo bajo entre dos equipos que están en esa zona baja de la tabla clasificatoria. En la clasificación, sexto es el Arosa con 32, séptimo el Alondras con los mismos puntos, décimo primero el Choco con 27, décimo séptimo ya en puestos de descenso los que vamos a decir, décimo séptimo Rivadumia 18, décimo noveno el Céltica con 17 y ya lo tiene muy difícil, es colistas, farolillo rojo el Porriño Industrial con tan solo 11 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias, hasta la semana que viene.
Un placer, un saludo para todos.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de que suceda todo eso que estábamos comentando, nos centramos en lo que va a pasar hoy mismo. La vuelta de los octavos de final de la Copa Federación, o lo que es lo mismo, es que juega el Pontevedra. Pablo Romero, cuéntanos cosas. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Pues es el primer duelo de la semana entre el Navalcarnero y el Pontevedra, el segundo será ya el domingo en Liva, una curiosa coincidencia entre dos conjuntos con objetivos bien distintos pero que se igualan en este torneo del CAO. Esta tarde los granates intentarán hacer bueno el 0-0 de la ida en Pasarón, para ello Luis Mí dará entrada a los menos habituales y a jugadores del filial, la misma dinámica con la que el año pasado se ganaba esta Copa Federación. El técnico vigués repite por tanto fórmula de cara a pasar a los cuartos de final, pero con de que lo importante está, como hablabais, en esa lucha por los playoffs en Liga. Pero lo primero, como decimos, es la Copa. Luis Mí espera pasar a la siguiente ronda esta tarde.
Bueno, yo creo que los dos son importantes. Son dos partidos de competición oficial, uno de Copa, otro de Liga. Y bueno, al que hay que darle mayor importancia ahora mismo es al de Copa, porque es el más cercano, ¿no? Tenemos esta tarde y vamos a intentar aprovechar el resultado bueno que traemos del partido de ida y intentar pasar porque somos los actuales campeones y vamos a intentar defender el título, ¿no?
El objetivo de inicio es esperar al Navalcarnero, que los madrileños tengan que ir a por el partido y ahí intentar hacer daño a las contras. Un gol a favor del Pontevedra, recordamos, pondría poner contra las cuerdas a los locales y ese es el cometido de los granates con menos minutos en Liga en una expedición que va con 16 convocados. Luis Mí espera aumentar así la competencia.
Correcto, sí, esa es nuestra intención. Queremos aprovechar la Copa para que la gente del filial, de la base, de nuestra cantera, pues tenga minutos, coja un ritmo de juego, de partido, la gente que no lo está haciendo habitualmente en Liga. Y bueno, yo creo que para nosotros en ese sentido es importante porque así, yo como entrenador pues tengo más posibilidades cada domingo, ¿no? Al tener jugadores con ese ritmo de competición que te hace falta, ¿no? Puedes poner de ellos.
Entre los convocados no está Adrián Mourinho, sancionado tras su expulsión en la ida y que todo hace indicar que abandonará el club en las próximas horas. Todo hace pensar que el mediapunta de Porriño apunta al Rápido de Bouzas como su próximo destino, mientras el Pontevedra busca un centrocampista de categoría superior, además de estar próximo a cerrar un extremo derecho de calidad. Luis Mí confirma que hay un jugador senior que está negociando su salida, pero quiere hablar de los que están y los que se quedan, en este caso de Álex Fernández, que después de 3 meses lesionados, el domingo volvía con un golazo a Pasarón.
Qué mejor manera que reaparecer que con un gol, ¿no? No ha podido ser con la victoria, pero por lo menos para el nivel personal yo creo que es importante, ¿no? Después de tanto tiempo el salir y disfrutar de tus primeros minutos en Liga y poderlo hacer de esta manera, contentos por él, porque bueno, sabemos que es un futbolista que nos tiene que dar y que al final es de los jugadores importantes de la plantilla, ¿no? Entonces, en ese aspecto.
Estaremos atentos a los movimientos del mercado del Pontevedra, que no ha movido ficha todavía 23 de enero, por lo que, como el año pasado, todo para el final en la dirección deportiva.
Suerte para el Pontevedra en esta vuelta de la Copa Federación, de los octavos de final de la Copa Federación. Por cierto, que no se me olvide que el Celta, bueno, menudo día tengo hoy, que el Pontevedra es un gran club. Yo creo que eso no lo duda absolutamente nadie. Ahora, una cosa es ser un gran club y otra cosa es querer ser un club grande. Y hay ciertas cosas en las que uno no se puede asemejar, porque el Pontevedra está, para bien o para mal, en esa travesía por Segunda División B. Así que para la gente que dirige el club, yo creo que lo mejor es que un club como el Pontevedra, si quiere volver a ser grande, esté en las mejores condiciones posibles en los medios de comunicación. Porque si al final pones permanentemente trabas a todo el mundo, lo que vas a hacer es tener a la gente dándote las espaldas. Y yo creo que eso no es lo que necesita a día de hoy el Pontevedra. Es una humilde opinión. Gracias, Pablo.
Suscribo, hasta mañana.
Son 50 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Todavía tenemos por delante otros 10 para seguir contándote el deporte que te queda más cerca de casa.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Dejamos momentáneamente el fútbol y nos subimos a la piragua. Hemos hablado largo y tendido durante los últimos días de la siempre exigente regata del Río Negro. Allí dos palistas de los nuestros, Iván Alonso y Álvaro Fernández Fiuza, se han colgado la medalla de plata. Han quedado segundos en Argentina. Iván Alonso, uno de ellos. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
¿Desde cuándo estáis de vuelta en Galicia, de vuelta en España?
Bueno, ya llevo dos días aquí ya. Ya llegamos el lunes a última hora de la tarde y bueno, ya estamos por nuestra casa.
¿Habéis tenido tiempo de descansar y de recuperaros del jet lag o cuesta más de lo previsto?
Cuesta un poquito más, ¿eh? Cuando estás de vuelta, cuando el cambio es hacia aquí, cuesta un poquito más, ¿eh? A las 3 de la mañana estás sin sueño, estás ahí intentando hacer sueño para dormir, pero no hay manera.
Iván, como decimos, habéis logrado un mucho más que meritorio segundo puesto, que evidentemente no está nada mal, pero estoy seguro de lo que os hemos visto hacer en años anteriores, en temporadas anteriores, a lo mejor os sabe a demasiado poquito.
Bueno, a poco tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que todo el mundo, bueno, que es exigente en el deporte, le gusta ganar, ¿no? Aunque sea pues una regata no súper oficial, pero bueno, sí que todo el mundo nos gusta ganar, ¿no? Tenemos que contar que nosotros llegamos con la pretemporada recién iniciada y ellos allá pues están preparando desde hace meses esta regata y están en el verano, lo cual para ellos es una etapa de la temporada en la que sí están en forma y bueno, si quieras o no, pues siempre llegas con un poquito de desventaja, ¿no?
¿Esta regata, Iván, es tan dura como parece serlo desde fuera?
Sí, es muy dura. La verdad que sí es cierto que el río lleva mucha corriente y las distancias, pues al final en tiempo se acortan un montón, pero al final te estás por encima de las 3 horas casi todas las etapas. 3 horas, 3 horas y media, 2 horas 40, 2 horas 50. Y al final, bueno, todo suma, ¿no? Al final la corriente pues hace mucho desgaste, porque al final la palada se vuelve muy dura, el desequilibrio continuo durante tanto tiempo, porque al final el río lleva mucha corriente, mucho remolino, el calor, al final, bueno, todo suma y sobre todo la parte psicológica, ¿no? Porque esto es una regata de maratón, son 2 horas y cuarto el K1, aproximadamente en un mundial, y aquí te vas por encima de una hora más, ¿no? Y al final hay que soportar eso, sobre todo, como digo, psicológicamente, y bueno, hay que ir preparados del nivel de sufrimiento que se va a soportar.
Una regata que imagino que también para ellos, para los argentinos, que son quienes la organizan año tras año, pues requiere muchísimo trabajo. A nivel organización, ¿cómo está esta regata del Río Negro?
Bueno, yo creo que es una regata que le queda mucho por crecer a nivel organizativo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Sí, es cierto que, pues bueno, se apoyan en nosotros para muchas veces sacar esas mejoras. Pero bueno, yo creo que especialmente en esta, pues salimos un poco más perjudicados en cuanto a quedar primeros o segundos por el sistema de medición que tienen, ¿no? En el crono. ellos no suman las décimas ni las milésimas y al final, bueno, te dan la diferencia con respecto a un sprint final contra un segundo o un tercero, te dan de segundo en segundo, no te lo dan, bueno, la sensación que nos da es que lo dan un poco más a ojo que lo que dice el crono, ¿no? Y eso marcó un poco la diferencia en la última crono, en la última etapa, que bueno, los primeros nos llevaban 11 segundos y conseguimos la escapada en la parte final y al parecer, pues bueno, nos ganaron simplemente por la diferencia de un segundo, ¿no? Seguramente si hubiesen medido bien todas las cronos, todas las etapas, a día de hoy yo creo que salimos perjudicados, ¿no? Hubiésemos tenido seguramente ese segundo recuperado o más de ese segundo. Pero bueno, es algo que está ahí en la duda y bueno, tenemos que soportarlo y asumir ese segundo puesto.
Oye, Iván, más allá de lo que es puramente deportivo, de lo que es la regata en sí, ¿cómo es la vida en torno a esta regata de Río Negro?
Yo creo que es una regata para disfrutar, ¿no? Una regata que va sin presión, ¿no? Sino que vas a un país totalmente diferente, a un clima totalmente diferente, a un paisaje totalmente diferente, a una cultura totalmente diferente. Entonces, realmente lo bonito es ir a disfrutarla, ¿no? La gente es muy agradable, nos recibe muy bien, casi mejor que a veces en regatas en España o por Europa, ¿no? La gente allí en el mundo del piragüismo, pues nos tienen como referentes, ¿no? Y siempre nos ven pues en mundiales, tanto pista como maratón. Y entonces, cada vez que alguien va para allá, pues nos tratan muy bien y quieren sacar de nosotros lo máximo para aprovecharse, ¿no? Lo cual para nosotros es un verdadero placer y disfrutamos un montón con la experiencia.
La última, Iván, pensando ya recién regresados a España desde Argentina, desde esta regata, en repetir en la edición del 2020.
Bueno, como te digo, del sistema a veces que tienen, pues de cara a gente que venimos de remar a nivel mundial, europeo o mismo en España, ¿no? Que se hacen las cosas un poco diferente. Bueno, a veces cuesta ir a sitios donde te puede perjudicar, ¿no? Ciertas cosas, pero bueno, ya es mi tercera participación. Siempre dije que todas las veces que pueda estar en esta regata lo intentaré. Nos cuesta un montón ir allá, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Decidir a día de hoy que podamos estar o bien por los medios o por, bueno, por tal cual están haciendo las cosas o demás, ¿no? Todo fluye y al final, bueno, yo creo que es una regata para decidir estar ahí pues meses antes y ya está, ¿no?
Tendréis tiempo de pensarlo sin duda durante los próximos meses. No está nada mal. Segundo puesto para la piragua de Iván Alonso y de Álvaro Fernández Ciuza en la regata del Río Negro. Iván, gracias y enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Antes de cerrar, volvemos al fútbol porque se han hecho oficial por parte del Corusio varias incorporaciones y una salida en las últimas horas. En cuanto a las llegadas, en cuanto a los fichajes, Taylor, viejo conocido de la parroquia del Corusio, porque ya estuvo durante un tiempo enrolado en el filial del Real Club Celta. Este es Marcos Montes, el entrenador del Corusio, valorando la llegada de Taylor.
Es un dato importante, ¿no? Que ya conozca la ciudad, que no se sienta un extraño. Y bueno, pues mira, pues es un perfil de jugador que buscábamos, ¿no? Un tío vertical, extremo puro, de que ataque el espacio, con capacidad para hacer gol, con buen juego aéreo. Bueno, pues creo que reúne bastantes habilidades de las que buscamos y bueno, a ver si el tiempo dirá si hemos acertado o no, pero bueno, estamos contentos, hoy ha hecho su primer entrenamiento y bueno, contento.
Y con Taylor llega a la disciplina del Corusio hasta final de temporada José María Barril, un centrocampista de corte ofensivo.
Bueno, pues es un perfil parecido a Fer Beltrán, ¿no? Un tío con buen trato de balón, dinámico, con bastante recorrido, a lo mejor un poquito menos físico que Fernando, pero con un poquito más de capacidad técnica. Llega, hoy es su primer entrenamiento, pero bueno, lleva sin jugar desde el 30 de noviembre, lleva un poquito falto de ritmo, habrá que ir pues valorándolo con el tiempo, ¿no? Con el paso de las sesiones, pues iremos viendo la evolución y la capacidad que de crecimiento que puede tener María Barril.
Llegan dos porque se va Fernando Beltrán, que ya esta mañana ha hecho oficial su incorporación al Racing de Ferrol.
No te voy a engañar, era un jugador con el que contábamos, un jugador que estaba teniendo minutos, pero bueno, pero las cosas como son, el jugador quiso salir en todo momento, ¿no? Tenía una muy buena oferta del Ferrol, le ofrecían 2 años y medio de contrato, y un buen contrato y bueno, pues ha hecho todo lo posible, ha hecho fuerza para salir y lo que hay que ser justos es que tener a alguien a disgusto en el equipo pues no es buena señal, ¿no? Entonces, bueno, las dos partes han llegado a un acuerdo y bueno, pues contra mi voluntad, porque a nivel deportivo era un jugador que nos gustaba, que encajaba en nuestro perfil.
Dos incorporaciones importantes y una salida no menos destacada en el Coruxo para afrontar este segundo tramo del campeonato. Te quedas ahora con la información y el entretenimiento en la tarde de COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.